Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y damos una especial bienvenida a los miembros y amigos que participan aquí en el Centro de Conferencias y por todo el mundo, doquiera se encuentren. Reconocemos a las autoridades generales y a las presidencias de las organizaciones auxiliares que asisten a esta conferencia. Agradecemos a las muchas estaciones de radio y televisión y a los sistemas de satélite y cable por ofrecer sus instalaciones como un servicio público para llevar esta conferencia a una gran audiencia en muchas partes del mundo. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Edgar Thompson y Mac Wilberg, y el acompañamiento de Clay Christensen y Andrew Answorth. El coro inició esta sesión cantando el himno Ya rompe el alba, y ahora nos deleitará con Santos Avanzad. Después, el elder Charles Didier, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Nuestro amado Padre Celestial,
Te damos gracias por esta introducción musical por el coro del tabernáculo, invitándonos a venir a Cristo, tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Como miembros de tu iglesia, estamos reunidos desde los cuatro cabos de la tierra, por vía de mandamiento, reunidos por la tecnología moderna, para escuchar las palabras de los profetas, videntes y reveladores. Te damos gracias por un profeta viviente, a saber, Thomas S. Monson, para guiarnos en estos últimos días, en medio de las tormentas morales espirituales. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y mentes a los susurros del Espíritu para ser edificados y para atarnos en toda santidad ante ti. Es nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Luego de mis palabras, el coro cantará Israel, Jesús os llama. Al concluir el himno, nos hablará el elder Robert de Hales, del Quórum de los Doce Apóstoles, y después lo hará la hermana Margaret Lifford, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después nos hablará el hermano Michael Nida, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Mis queridos hermanos y hermanas, al comenzar esta conferencia general anual número 179, notamos con tristeza la ausencia del elder Joseph B. Wirthlin del Quórum de los Doce Apóstoles. Lamentamos su fallecimiento, lo echamos de menos y hacemos extensivo nuestro amor a su familia. No tengo dudas de que él se haya trabajando en esta gran obra del otro lado del velo. Debido al fallecimiento del Elder Wirthlin, existe una vacante en el Quórum de los Doce Apóstoles. Después de mucho ayuno y oración, hemos llamado al Elder Neil Linden Anderson para llenar esta vacante. Les presentamos su nombre a ustedes esta mañana para su voto de sostenimiento. Todos ustedes que sientan que pueden mal sostenerle en este sagrado llamamiento, tengan a bien manifestarlo levantando la mano. Contrarios, manifiéstanlo con la misma señal. Todos a favor. Gracias. Si hay opuestos, por la misma señal. Le agradecemos su voto de sostenimiento. El nombre del Elder Anderson se incluirá una vez que los oficiales de la iglesia se lean esta tarde. Elder Anderson, ahora le invitamos a tomar su lugar en el estrado con los miembros de los doce. Estamos deseosos de escucharle en la sesión del domingo por la mañana. Es el trayecto más largo que hará. Lo sé por experiencia. Desde que nos reunimos hace 6 meses, mis hermanos y hermanas, he viajado a la Ciudad de México con el presidente Henry B. Eyring y su esposa para rededicar el templo allí, que por muchos meses había pasado por extensas renovaciones. La noche antes de la dedicación, se llevó a cabo un magnífico espectáculo cultural en el Estadio Azteca. Hubo unos 87,000 espectadores que se aglomeraron en el estadio al aire libre, y un elenco formado por 8,000 jóvenes que participaron en el programa, el cual presentó 80 minutos de música, danzas e historia de México. Al presidente Eyring y a mí nos regalaron un zarape y un sombrero a cada uno, vestido con esas prendas nativas. No pude resistirme a cantar al grupo una versión espontánea de Allá en el Rancho Grande, que aprendí en la clase de español del noveno grado de la secundaria. No lo haré ahora. Cada una de las dos sesiones dedicatorias que se realizaron al día siguiente estuvo llena del Espíritu del Señor. Hace solo 2 semanas, en 12 sesiones, dedicamos el templo de Draper, Utah, un magnífico edificio anidado en la ladera de las montañas del sur del Valle del Lago Salado. Allí hubo unas 685,000 personas que asistieron al programa, tanto miembros como otras que no lo son, al programa de Puertas Abiertas. Más de 365,000 miembros asistieron a las sesiones dedicatorias, incluso las que se transmitieron vía satélite a varios centros de estaca. El Espíritu del Señor se sintió abundantemente durante la dedicación del templo. Dentro de poco dedicaremos el templo del Monte Ocker, y luego en los próximos meses y años habrá muchas dedicaciones. Esperamos con anhelo esas oportunidades. Hay algo sobre la dedicación que nos impulsa a reevaluar nuestras acciones y a sentir un deseo sincero de mejorar. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, me complace informarles que la Iglesia está muy bien. La obra del Señor continúa avanzando en forma ininterrumpida. Tenemos actualmente unos 53,000 misioneros prestando servicio en 348 misiones por el mundo. Tomamos muy en serio el mandato del Salvador cuando dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Sentimos profunda gratitud por las labores de nuestros misioneros y por los sacrificios que ellos y sus familias hacen para que puedan prestar servicio. También tenemos innumerables voluntarios y misioneros en actividades no proselitistas. Por lo general, se trata de personas maduras que donan de su tiempo y talentos para adelantar la obra del Señor y bendecir a los hijos de nuestro Padre Celestial. ¡Cuán agradecidos estamos por los estimados servicios que prestan! El Fondo Perpetuo para la Educación, establecido en 2001, continúa avanzando. Desde su comienzo, ha habido 35,600 jóvenes de ambos sexos que se han matriculado en el programa y se han capacitado para mejorar sus aptitudes y sus posibilidades de empleo. Hasta ahora, 18,900 han completado esa capacitación. En promedio, con los cerca de 3 años de educación que obtienen, sus ingresos aumentan entre 3 y 4 veces. Es una gran bendición que reciben. En verdad, este es un programa inspirado. Mis hermanos y hermanas, les agradezco su fe y su devoción al Evangelio. Les agradezco el amor y el interés que se demuestran el uno al otro. Les doy gracias por el servicio que prestan en sus barrios y ramas, en sus estacas y distritos. Ese servicio es el que permite al Señor lograr sus propósitos aquí en la tierra. Les expreso mi gratitud por sus bondades para conmigo donde quiera que me encuentre, y les agradezco sus oraciones en mi favor. He percibido esas oraciones y estoy sumamente agradecido por ellas. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, estamos deseosos por escuchar los mensajes que se nos presentarán en estos 2 días para enseñarnos e inspirarnos y para que tengamos una determinación renovada de vivir el Evangelio y servir al Señor. Los que hablarán han procurado la ayuda y la guía del cielo al preparar sus discursos y han recibido impresiones con respecto a lo que compartirán con nosotros. Aquellos de ustedes que son nuevos en la Iglesia, les damos la bienvenida. Los que están luchando con desafíos, desilusiones o pérdidas, sepan que oramos por ustedes. Nuestro Padre Celestial ama a cada uno de nosotros y es consciente de nuestras necesidades. Que podamos llenarnos de su Espíritu al escuchar lo que se nos presente. Ese es mi ruego esta mañana al dar comienzo a esta gran conferencia. También agrego, y con un gran cariño por el presidente Hinckley, que me precedió como presidente de la Iglesia, estoy seguro que él sirve bien del otro lado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.
Come to Zion.
Venid a Sion.
How blessed we are.
Cuán bendecidos somos de ser guiados por un profeta viviente. El presidente Monson creció durante la Gran Depresión y aprendió cómo dar servicio a los demás. A menudo su madre le pedía que fuera a llevar comida a los vecinos necesitados y a los hombres sin hogar. Ella les daba diversos trabajos a cambio de comidas caseras. Después, como obispo joven, él recibió la instrucción del presidente J. Reuben Clark: sé bondadoso con las viudas y cuida de los pobres. A lo largo de los años, su servicio al prójimo ha sido el sello distintivo de su ministerio. Estamos agradecidos por su ejemplo, presidente Monson. Estamos muy agradecidos por este ejemplo. Gracias, presidente Monson. Hermanos y hermanas, al igual que el presidente Monson, nuestros hijos están creciendo en una época de incertidumbre económica. Así como nuestros abuelos y bisabuelos aprendieron lecciones esenciales mediante la adversidad económica, lo que aprendemos ahora en las circunstancias actuales nos bendecirá a nosotros y a nuestra posteridad en las generaciones futuras. Hoy me dirijo a todos aquellos cuya libertad de escoger ha sido disminuida por los efectos adversos de las decisiones mal orientadas del pasado. Me refiero específicamente a las elecciones que han conducido a deudas excesivas y adicciones a los alimentos, a las drogas, a la pornografía y cualquier otro hábito de pensamiento y de acción que disminuya el sentido de autoestima. Todos estos excesos nos afectan individualmente y debilitan nuestras relaciones familiares. Por supuesto que podría ser necesario encontrar algunas deudas para o contraer algunas deudas para una educación formal, una casa modesta o un automóvil sencillo. Sin embargo, lamentablemente, la deuda adicional se adquiere al no controlar nuestros deseos e impulsos adictivos. La solución esperanzadora es la misma, tanto para la deuda como para la adicción. Debemos volvernos al Señor y seguir sus mandamientos. Debemos desear, ante todo, cambiar nuestra vida para salir del ciclo de la deuda y de otros deseos incontrolables. Es mi oración que en los siguientes minutos y a lo largo de la conferencia sean saciados con la esperanza de nuestro Salvador Jesucristo y encuentren la ayuda en las doctrinas de su Evangelio restaurado. Nuestros desafíos, incluso los generados por nuestras propias elecciones, son parte de nuestra prueba en la tierra. Permítanme asegurarles que su situación no está más allá del alcance de nuestro Salvador. Por medio de Él, cada lucha nos servirá de experiencia y será para nuestro bien. Cada tentación que superamos es para fortalecernos y no para destruirnos. El Señor nunca permitirá que suframos más de lo que podemos resistir. Recordemos que el adversario nos conoce muy bien. Él sabe dónde, cuándo y cómo tentarnos. Si somos obedientes a las impresiones del Espíritu Santo, aprenderemos a reconocer las trampas del adversario. Antes de ceder a la tentación, debemos aprender a decir con absoluta resolución: quítate delante de mí, Satanás. Nuestro éxito nunca se mide por la intensidad con que somos tentados, sino por la fidelidad de nuestra reacción. Debemos pedir ayuda a nuestro Padre Celestial y buscar la fortaleza por medio de la expiación de su Hijo Jesucristo. Obtener esta ayuda divina, tanto en lo temporal como en lo espiritual, nos faculta para ser proveedores providentes para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué es un proveedor providente? Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proveer para nosotros mismos y para nuestra familia, en lo temporal y en lo espiritual. Para proveer de manera providente, debemos poner en práctica los principios de la vida providente, vivir felizmente dentro de nuestras posibilidades, es decir, estar satisfechos con lo que tenemos, evitar la deuda excesiva, ahorrar con diligencia y prepararnos para las emergencias imprevistas. Cuando vivimos providentemente, abundantemente podemos proveer para nosotros y nuestra familia, y además seguir el ejemplo del Salvador, sirviendo y bendiciendo a los demás. Al ser proveedores providentes, guardamos el mandamiento más básico de no codiciarás. El mundo está lleno de aquellos que piensan que merecen lo mejor sin trabajar por ello. A algunos nos da vergüenza o nos sentimos menos si nuestra familia no posee todo lo que tienen nuestros vecinos, y como consecuencia nos endeudamos para comprar lo que no está a nuestro alcance, cosas que en verdad no necesitamos. Al hacer eso, llegamos a ser pobres temporal y espiritualmente. Regalamos nuestro preciado e invaluable albedrío y caemos en una servidumbre autoimpuesta. El dinero que hubiésemos utilizado para atender a otras personas o a nosotros mismos ahora debe emplearse para pagar deudas. Lo que sobra por lo general es solo lo suficiente para cubrir nuestras necesidades físicas más básicas. Al vivir en ese nivel de subsistencia, nos deprimimos, disminuye nuestra estima propia y se debilita la relación con nuestra familia. Dejamos de tener el tiempo, la energía y el interés de procurar lo espiritual. Entonces, ¿cómo evitamos o superamos los hábitos de deuda y la adicción a los objetos temporales del mundo? Permítanme compartir con ustedes dos lecciones de la vida providente que podría ayudar a cada uno de nosotros. Esas lecciones, junto con muchas otras más importantes de mi vida, me las enseñó mi esposa, mi compañera eterna. Esas lecciones las tuvimos en dos ocasiones diferentes de nuestro matrimonio. Ambas ocurrieron cuando quería comprarle un regalo especial. La primera la aprendí cuando, de recién casados, contábamos con muy poco dinero. Yo estaba en la Fuerza Aérea y no habíamos pasado esa Navidad juntos. Al regresar a casa, vi un hermoso vestido en una tienda y le sugerí a mi esposa que, si le gustaba, lo compraríamos. Mary fue al vestidor y después de unos minutos, una vendedora regresó el vestido a su lugar en el área de exhibición. Después le pregunté a Mary, ¿qué pasó? Ella contestó, era un bello vestido, pero está fuera de nuestro alcance. Esas palabras me llegaron directo al corazón. He aprendido que las dos palabras más amorosas son te amo, y las cinco palabras que representan más generosidad para quienes amamos son está fuera de nuestro alcance. La segunda lección la aprendí muchos años después, cuando teníamos una mejor seguridad económica. Se acercaba nuestro aniversario de bodas y le quería comprar a Mary un lujoso abrigo para demostrarle mi amor y aprecio por los muchos años felices de estar juntos. Al preguntarle su opinión del abrigo que tenía pensado comprarle, su respuesta, una vez más, me penetró el corazón y la mente. ¿Y cuándo me lo pondría?, preguntó. En ese entonces, ella era la presidenta de la Sociedad de Socorro y ayudaba a atender a las familias necesitadas. Entonces, ella me enseñó una lección inolvidable. Me miró a los ojos y cariñosamente preguntó, ¿esta compra es para mí o para ti? En otras palabras, preguntaba, ¿el propósito de este regalo es para demostrarme tu amor o para demostrarme que eres un buen proveedor? ¿O probar algo al mundo? Medité en su pregunta y me di cuenta de que estaba pensando menos en ella y en nuestra familia y más en mí. Después de eso, tuvimos una seria y trascendental conversación de la vida providente y ambos decidimos que utilizaríamos mejor nuestro dinero al pagar más al préstamo hipotecario y añadir a la cuenta escolar de ahorro de los hijos. Esas dos lecciones son la esencia de la vida providente. Al estar frente a la elección de comprar, consumir o participar de cosas y actividades mundanas, todos debemos aprender a decir, ya sea, está fuera de nuestro alcance, aunque lo querramos, o está dentro de nuestro alcance, pero no lo necesitamos. Y la verdad es que ni siquiera lo queremos. Hay un principio igual de importante en ambas lecciones. Aprendemos mucho de nuestro cónyuge. Al deliberar y trabajar unidos en los consejos de familia, nos ayudamos mutuamente al llegar a ser mejores proveedores providentes. Y también enseñamos a nuestros hijos a vivir en forma providente. La base de una vida providente es la ley del diezmo. El propósito fundamental de esta ley es ayudar a desarrollar la fe en nuestro Padre Celestial y en su Hijo. El diezmo nos ayuda a superar nuestros deseos por las cosas de este mundo y voluntariamente hacemos sacrificios por otros. El diezmo es la gran ley equitativa, ya que no importa cuán rico o pobre seamos, todos pagamos la misma décima parte y todos recibiremos bendiciones tan grandes hasta que sobreabunden. Además de nuestros diezmos, también debemos ser un ejemplo en el pago de nuestras ofrendas de ayuno, que es por lo menos el costo de las dos comidas consecutivas en las cuales ayunamos cada mes. Al no participar de estas comidas, nos acercamos al Señor en humildad y oración, y también participamos de manera anónima en el dar para bendecir a nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Otra manera de ayudar a nuestros hijos a aprender a ser proveedores providentes es estableciendo un presupuesto familiar. Debemos repasar continuamente nuestro plan familiar de ahorros y gastos durante las reuniones de consejos de familia. Eso enseñará a nuestros hijos a reconocer la diferencia entre los deseos y las necesidades y planear lo importante de una forma muy sensata. Cuando nuestros hijos eran jóvenes, tuvimos un consejo de familia y nos fijamos la meta de tomar unas vacaciones de ensueño. Cuando cualquiera de nosotros quería comprar algo durante el año siguiente, nos preguntábamos, ¿en verdad queremos adquirir eso ahora o queremos tomarnos las vacaciones de ensueño? Esa fue una buena oportunidad para enseñarles a elegir la vida providente. Al no satisfacer cada cosa que querramos inmediatamente, obtenemos la recompensa más deseable de tener unida a la familia y tiernos recuerdos para los años venideros. Cuando tengamos el deseo de poseer o hacer algo que vaya a afectarnos a nosotros o nuestros recursos, debemos preguntarnos, ¿el beneficio de esto es temporal o tendrá valor y trascendencia eterna? En verdad, la respuesta a estas preguntas nos ayudará a evitar la deuda excesiva y otros comportamientos adictivos. Al buscar las formas de superar deudas, recordemos que la adicción es la sed del hombre natural y nunca será satisfecha. Es un apetito insaciable. Cuando somos adictos, buscamos las posesiones mundanas o placeres físicos que parecen atraernos. Simplemente, lo que debemos realmente buscar es aquello que solo Dios puede proveer. Su amor y el sentimiento de valor, seguridad, confianza, esperanza en el futuro, así como la seguridad que aporta su amor, lo que nos presenta o nos puede dar una vida eterna. Debemos desear más que cualquier otra cosa hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y proveer providentemente para nosotros mismos y para otras personas. Debemos declarar, así como lo hizo el rey Lamoni, abandonaré todos mis pecados para conocerte. Después podremos ir a él con una determinación firme y prometerle, haré lo que sea necesario. Y por medio de la oración, el ayuno, el guardar los mandamientos, las bendiciones del sacerdocio y su sacrificio expiatorio, sentiremos su amor y poder en nuestra vida. Recibiremos su guía espiritual y su fortaleza mediante las impresiones del Espíritu Santo. Es solo por medio de la expiación del Señor que obtenemos un gran cambio en el corazón y experimentamos un gran cambio en nuestra conducta adictiva. Con todo el amor que llevo dentro de mí y con el amor del Salvador que se expresa por medio de mí, les invito a venir a Él y escuchar sus palabras. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado, y venid al Santo de Israel y saciaos de lo que no parece ni se puede corromper. Yo testifico que los apetitos de poseer las cosas mundanas solamente pueden vencer al volverse al Señor. El hambre de la adicción solo se puede reemplazar por nuestro amor hacia Él, quien está presto para brindarnos ayuda a cada uno de nosotros. No temáis, Él dijo, porque sois míos y yo he vencido al mundo. Ofrezco mi testimonio especial de que por medio de la expiación Él tiene el poder para vencer todas las cosas. Es mi humilde oración que cada uno de nosotros venza las tentaciones mundanas al venir a Él y llegar a ser proveedores providentes, tanto temporal como espiritualmente, para nosotros y los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén.
En el último capítulo de Juan, leemos de un intercambio muy tierno entre Pedro y el Cristo resucitado. Tres veces el Salvador pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y cada vez Pedro le asegura al Salvador de su amor. Entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En el mundo de hoy existe una gran necesidad de nutrir las almas de los niños y de la juventud con agua viva y con el pan de vida. Al igual que Pedro, también amamos al Señor. Pero eso, los padres y los líderes de hoy trabajan para inculcar en cada corazón un testimonio de Jesucristo y de su Evangelio. Enseñamos en nuestros hogares, en entornos misionales, en las capillas y en las aulas de la iglesia. Nos preparamos e invitamos al Espíritu para que esté con nosotros, pero para ser capaces verdaderamente de apacentar a sus corderos y nutrir a sus ovejas con testimonio, debemos cultivar también en nuestros hogares y aulas el respeto mutuo y la reverencia hacia Dios. Hoy hago un llamado a los padres, maestros y líderes para trabajar juntos, para enseñar, ejemplificar y fomentar las normas de respeto y reverencia que fortalecerán a nuestros niños y a la juventud, e invitará al Espíritu de adoración en nuestros hogares y en nuestras capillas. Permítanme sugerir que nuestra habilidad y credibilidad para ser ejemplos de reverencia se fortalece a medida que mostramos el respeto mutuo. En la sociedad de hoy, las normas de decoro, dignidad y cortesía están bajo ataque por doquier y por todos los medios de comunicación. Como padres y líderes, nuestros ejemplos de respeto hacia los demás son fundamentales para los jóvenes y para los niños, ya que ellos no solo observan los medios de comunicación, sino a nosotros. ¿Somos los ejemplos que deberíamos ser? Preguntémonos. ¿Soy un ejemplo de respeto en mi hogar, en la forma en la que trato a las personas a quien más quiero? ¿Cómo me comporto durante los eventos deportivos? Si mi niño tiene un desacuerdo con un maestro, entrenador o amigo, ¿escucho la situación de ambos lados? ¿Muestro respeto por la propiedad de otras personas y también cuido de la mía? ¿Cómo le respondo a las personas con las que estoy en desacuerdo en temas de religión, estilo de vida o política? En calidad de padres y líderes, den el ejemplo y enseñen el respeto a los demás. Reafirmemos en el corazón de nuestros niños que cada uno de nosotros es en verdad un hijo de Dios y que somos hermanos y hermanas por la eternidad. Concentrémonos en las cosas que tengamos en común, en las cualidades del corazón que unen a la familia de Dios, en vez de recalcar nuestras diferencias. El respeto por las demás y la reverencia hacia Dios van mano a mano. Ambos se basan en la humildad y el amor. El presidente David McKay dijo: la reverencia es un respeto profundo mezclado con amor. El Elder Perry enseñó que la reverencia es una actitud de respeto y veneración hacia la deidad. Los niños de la primaria aprenden este concepto al cantar la estrofa de una canción de la primaria. La reverencia es más que estar quietos, es recordar al Señor, ver las bendiciones del Padre en los cielos. Es un sentimiento de amor. Sin embargo, el comportamiento de reverencia no es una tendencia natural para la mayoría de los niños. Es una cualidad que los padres y los líderes enseñan por medio del ejemplo y la capacitación. Pero si la reverencia está basada en el amor, de igual manera estará basada la enseñanza de esta. El uso de la severidad de nuestra enseñanza produce resentimiento, no reverencia. Así que empiecen temprano y tengan expectativas razonables. Un niño puede aprender a cruzar los brazos y a prepararse, pero requiere de tiempo, paciencia y constancia. Recordemos que no solo estamos enseñando a los niños su primera lección de reverencia, pero puede que el niño también esté dominando sus primeras lecciones de autodisciplina. Ese proceso de enseñanza y autodisciplina continúa línea por línea, precepto por precepto. Así que un niño aprende a ser reverente durante las oraciones y la Santa Cena. Se sienta con sus padres durante la reunión. Después se criará en lecciones de autodisciplina al aprender a ayunar, a obedecer la palabra de sabiduría y tomar buenas decisiones al navegar el Internet y a guardar la ley de castidad. Cada uno de nosotros desarrollamos la habilidad y también el entendimiento. Bendecimos a nuestros hijos y jóvenes a medida que somos ejemplos, les enseñamos y alentamos en ese proceso. El autodominio no es solo la fuente de autorrespeto, sino también es esencial para invitar al Espíritu que enseñe, confirme y testifique. Recuerdo un discurso del presidente Packer que dio en una conferencia hace casi 20 años titulado La reverencia invita la revelación. Esa frase ha permanecido en mi corazón durante estos años. Me recuerda que debemos crear en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras reuniones lugares de reverencia que invitarán al Espíritu para consolar, guiar, enseñar y testificar. Cuando el Espíritu testifique a cada uno de nosotros que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro Salvador, esa es la revelación que invitará a la reverencia verdadera que nace del amor y del profundo respeto. Entonces, como padres y líderes, ¿qué podemos hacer? Podemos ser ejemplos de reverencia a medida que oramos en humildad, utilizando las palabras adecuadas y hablando los nombres de la Deidad debidamente. Podemos tratar las Escrituras con respeto y enseñar las doctrinas de ellas con convicción. La reverencia va a aumentar a medida que nosotros enseñemos el respeto no solo por las autoridades generales, sino también por los líderes locales del sacerdocio. Mi presidente destaca, ha sido un buen amigo por más de 30 años y siempre nos llamamos por nuestro nombre de pila, pero como él sirve en un llamamiento de liderazgo del sacerdocio en público y ciertamente en la iglesia, hago un esfuerzo consciente para referirme a él como presidente Porter. Al enseñar a nuestros niños y jóvenes que lo correcto es que nos dirijamos a nuestros líderes como presidente, obispo, hermano y hermana, fomenta la reverencia. También les enseña la verdad de que los líderes son llamados por Dios y se les han dado responsabilidades sagradas. Como padres y líderes, debemos dar el ejemplo de un comportamiento reverente en nuestras reuniones de la iglesia. Las capillas proporcionan lugares para muchas funciones, pero el domingo es un lugar de adoración. Nos congregamos para renovar los convenios que sanará nuestra alma. Llegamos a aprender la doctrina y fortalecemos el testimonio. Los misioneros traen a sus investigadores y solo en una actitud de reverencia puede confirmar el espíritu de la verdad del Evangelio por medio de la palabra de Dios, la música, el testimonio y la oración. Somos gente amigable y nos queremos los unos a los otros, pero la reverencia aumentará si los tratos sociales se llevan a cabo en los pasillos y si la reunión sacramental empieza con el preludio y no con la primera oración. Fomentamos la reverencia al sacar a un niño que llora fuera del salón sacramental y buscamos un cuarto donde podamos continuar escuchando la reunión hasta que el niño se calme o el niño inquieto se tranquilice. La reverencia incluye apagar su teléfono móvil y su BlackBerry, el mandar mensajes de texto o leer los correos electrónicos. En una reunión no es solo es irreverente, sino que distrae e indica una falta de respeto hacia los que nos rodean. Por lo tanto, damos ejemplos de reverencia al participar de la reunión, al escuchar al orador y al cantar juntos los himnos de Sion. Nuestros maestros de la primaria, de la escuela dominical y de los programas de jóvenes tienen la oportunidad única de enseñar y dar ejemplo de respeto y reverencia. Permítanme ofrecerles algunas ideas. Primero, amen a todos los que estén en su clase. A menudo el niño inquieto es el que más necesita de nuestro amor. Tómense el tiempo de explicar lo que es la reverencia y el por qué es importante. Muestren una ilustración del Salvador, definan el tipo de comportamiento que es aceptable y luego sean amorosos y constantes a medida que no solo la fomentan, sino que la anticipan. Estén preparados no solo con el material, sino prepárense ustedes para enseñar con el Espíritu. Muchos problemas de reverencia pueden solucionarse con una lección bien preparada en la que los alumnos participen. Hablen con los padres que tengan hijos con discapacidades para determinar una expectativa razonable para su hijo, porque cada niño merece la oportunidad de progresar. Utilice los recursos del barrio para obtener ayuda. A menudo, si hay un problema de reverencia con los niños o los jóvenes, hay un problema de reverencia en el barrio. Lleve sus preocupaciones ante el consejo de barrio, donde los líderes cuentan con las habilidades para trabajar juntos y aumentar el respeto y la reverencia. Hace algunos años, el presidente Packer prometió las bendiciones del Señor a los que adoran en reverencia. De seguro, esas promesas se aplican hoy. Aun cuando no veamos una transformación inmediata ni milagrosa, como que vive el Señor, seremos testigos de una muy apacible. Crecerá el poder espiritual en la vida de todo miembro y de la iglesia en general. El Señor derramará su espíritu más abundantemente sobre nosotros. Estaremos menos perturbados y confusos. Se nos revelarán respuestas a nuestros problemas personales y familiares. Creo en las promesas de un profeta. Sé que tengo un amoroso Padre Celestial y que su Hijo Jesucristo es mi Salvador. Oro para que nuestra mayor reverencia refleje el profundo amor que tenemos hacia ellos y mejore nuestra búsqueda por apacentar a sus ovejas. En nombre de Jesucristo. Amén.
I love these words of the prophet Nephi.
Amo estas palabras del profeta Nefi, que dijo: cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Mi ruego es que el poder del Espíritu Santo lleve mi mensaje a sus corazones. Me permito representar a los poseedores del sacerdocio de la Iglesia para expresar gratitud a los líderes de la Iglesia y a la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes por haber añadido recientemente la virtud como un valor destacado para las mujeres jóvenes. Al escuchar a las jóvenes de la Iglesia recitar el lema de las mujeres jóvenes, se fortalece mi deseo y compromiso de ser virtuoso y santo. Como poseedores del santo sacerdocio, debemos procurar que las hermanas no sean los únicos ejemplos de virtud. En la sección 38 de Doctrina y Convenios, el Señor ha mandado a cada uno de nosotros que sea virtuoso y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo y ponga en práctica la virtud y la santidad. La santidad delante de mí. Hoy deseo hablarles de los principios revelados por Dios sobre los quórumes y de la dirección inspirada de los profetas de los últimos días respecto al sacerdocio arónico. Invito a los jóvenes de 12 a 18 años y a sus presidencias de quórum a escuchar, ya que analizaremos pasajes de las Escrituras que el Señor ha dirigido a ustedes. También invito a los padres y a los demás líderes del sacerdocio a escuchar para que comprendan mejor la forma en que los quórumes les ayudan a fortalecer y preparar a los hijos de Dios. Para comenzar, deseo recalcar el principio de estudiar o de obtener la palabra de Dios. He aprendido del ejemplo de mi esposa Rosemary que debemos convertirnos en estudiantes dedicados. Como muchos de ustedes, mi esposa estudia con regularidad las Escrituras y otros buenos libros. Ella es estudiosa de los mandamientos de Dios, del éxito matrimonial, de la crianza adecuada de los hijos y de la buena salud. A menudo me entrega un libro con una sonrisa y me dice: toma, solo debes leer las partes subrayadas. Y si el libro es sobre el matrimonio, le sonrío y le doy las gracias. Hermanos, debemos ser estudiosos fervientes de los principios revelados del sacerdocio y de los quórumes. Nuestro objetivo es emplear correctamente la dirección inspirada de Dios y sus profetas, optimizar las virtudes y bendiciones del quórum y fortalecer a los jóvenes y a sus familias. La tarea del quórum es aumentar la fe en Cristo, preparar y salvar a los jóvenes y eliminar los errores y la pereza al aplicar la voluntad de Dios. Al procurar obtener sabiduría de Dios, estudiemos también los principios revelados sobre los quórumes. El presidente Monson ha enseñado que la enseñanza de principios básicos es imperiosa para comprender mejor nuestra labor y oportunidad. A fin de merecer el discernimiento del Espíritu, los líderes del sacerdocio deben cumplir su tarea. El presidente Stephen L. Richards enseñó que un quórum es una clase, una fraternidad y una unidad de servicio. Una clase donde al joven se le enseña el Evangelio de Jesucristo. Una fraternidad donde podemos fortalecernos, edificarnos, elevarnos y hermanarnos unos a otros. Y una unidad para brindar servicio a los miembros del quórum y a los demás. Doctrina y convenios es una fuente significativa y abundante de los principios revelados sobre los quórumes. Por ejemplo, el versículo 85 de la sección 107 instruye al presidente del quórum de diáconos sobre la forma de ministrar a los miembros del quórum. Y además, de cierto os digo, el deber del presidente del oficio de diácono es presidir a 12 diáconos, sentarse en concilio con ellos y enseñarles sus deberes, edificándose el uno al otro conforme a lo indicado en los convenios. Nuestros líderes de la Iglesia nos han enseñado y hemos sentido la invitación del Espíritu a utilizar preguntas inspiradas por el Espíritu para aprender sobre Dios y conocer su voluntad referente a nosotros. Invito a las presidencias de quórum a hacerse las siguientes preguntas y tratar de encontrar otras que el Espíritu les inspire. ¿Qué debe hacer un presidente de un quórum del sacerdocio arónico para presidir? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué debe hacer al sentarse en concilio con los miembros del quórum? ¿Cómo y cuándo enseña? ¿Y cuáles son los convenios que se mencionan en las Escrituras? ¿Qué deben hacer el asesor del quórum y el miembro del obispado al ayudar al presidente en sus responsabilidades y en el uso de las llaves de la presidencia? Hermanos, al estudiar estos versículos y los manuales, les vendrán otras preguntas al corazón. Por ejemplo, ¿funciona mi quórum de acuerdo con lo que describe el Señor en las Escrituras? Si no es así, ¿por qué no? ¿O qué debo hacer para implementar adecuadamente en mi quórum los principios revelados sobre los quórumes? A medida que una presidencia ore en busca de ayuda y guía, el Espíritu, el obispado, los asesores y el quórum la ayudarán. Y además deben asegurarse de utilizar con regularidad los manuales inspirados de la Iglesia. Muchos presidentes de quórum y otros líderes de todo el mundo han descubierto que se puede lograr y esperar mucho más de las presidencias de los quórumes del sacerdocio arónico y de sus respectivos quórumes cuando dichas presidencias ejercen su ministerio en el barrio La Rama. De ese modo, los jóvenes de las presidencias de quórum ejercen más su liderazgo, mientras que los asesores emplean más tiempo en apoyar y en capacitar en cuanto a liderazgo. Al concentrarnos en las responsabilidades del quórum, por lo general aumenta la frecuencia de las reuniones de presidencia de quórum habituales para tener una mejor preparación y oportunidades de liderazgo. Los líderes de quórum hallarán que cada quórum del sacerdocio arónico debe reunirse por separado, tras la apertura general del sacerdocio, para recibir instrucción acorde a su edad y gozar de más oportunidades de liderazgo en el quórum. Toda combinación de quórumes debe considerarse provisional. El Señor y nuestras autoridades generales nos han proporcionado muchos instrumentos para ayudar en la labor de los quórumes del sacerdocio arónico, incluido la poderosa oración de fe, el ayuno, el estudio de las Escrituras, los folletos para la fortaleza de la juventud y mi deber a Dios, el manual de instrucción del quórum y predicad mi evangelio como material de consulta, además de diversas actividades y el escultismo. El escultismo se utiliza en los Estados Unidos, Canadá y en otros lugares del mundo donde lo aprueben los líderes del sacerdocio. Las presidencias aprenden a emplear y utilizan estos instrumentos en el quórum y en sus actividades del modo que lo indiquen los líderes del sacerdocio y el Espíritu, y de forma que satisfagan las necesidades de cada miembro del quórum, que fomente la hermandad, la retención, la obra misional y la diversión. Al revisar los materiales proporcionados para el uso de los quórumes del sacerdocio arónico, notamos que se espera que el quórum ayude a los padres a fortalecer a sus hijos espiritualmente y en todos los demás aspectos de su carácter, sus actividades y su vida personal. A medida que se utilicen estos principios e instrumentos relativos al quórum con planificación y sabiduría y se ejercite la fe, se producirán milagros. Ocurren muchos ejemplos de exitosos líderes jóvenes a cada minuto en todas partes del mundo. Permítanme compartir solo uno de ellos. Conocí a Matt Anderson, un presidente de Quórum de Maestros cuyo padre prestaba servicio como presidente de misión en México. Cuando se apartó a Matt como presidente del Quórum de Maestros, él era el único miembro de ese quórum que asistía a la iglesia en su barrio. El presidente Matt Anderson estaba aprendiendo un idioma nuevo para llegar a ser un misionero eficaz, avanzando con la fe, el valor y la confianza obtenida en casa y en el Quórum de Diáconos. Tomó la determinación de utilizar sus llaves de la presidencia para bendecir a los miembros del quórum y a sus familias. De inmediato, le pidió al secretario de barrio una lista de los miembros del quórum, practicó su español y, con una oración en el corazón, llamó al único joven que aparecía en la lista con un número telefónico y le dijo:
Omar, tú, iglesia, hoy, o en inglés,
Omar, tú, iglesia, hoy. El milagro es que Omar vino a la iglesia ese día, y enseguida le siguieron su madre y su hermana. El presidente Anderson le pidió al obispo que lo llevara en automóvil a visitar a otros dos jóvenes que aparecían en la lista sin número de teléfono y que tradujera durante la visita. Las llaves de la presidencia que poseía, el ministerio de ángeles y los poderes del cielo se combinaron, y el resultado fue que esos dos jóvenes también asistieron a la iglesia e integraron la nueva presidencia del Quórum de Maestros. Otros jóvenes y sus familias también regresaron a las bendiciones del Evangelio y del sacerdocio. Mis jóvenes hermanos y hermanas, ustedes son instrumentos poderosos en las manos del Salvador, y Él puede utilizarlos para llevar las bendiciones del Evangelio a otras personas. Obispos, no pasen por alto la fortaleza y las habilidades de sus quórumes del sacerdocio arónico y de las presidencias de las clases de las mujeres jóvenes. El Señor los necesita a ellos en esta importante obra. Hay corazones que ellos pueden conmover y tareas que quizás solo ellos pueden realizar. Denles asignaciones. Permitan que ejerzan su liderazgo y que los guíe el ministerio de ángeles como se promete en Doctrina y Convenios 13. Ruego que como líderes del sacerdocio arónico seamos estudiosos de la vida y la expiación de Cristo, así como de los principios revelados sobre los quórumes del sacerdocio arónico. Que sigamos las palabras del presidente Monson al cumplir nuestra tarea, para así comprender nuestra labor y oportunidad y merecer el Espíritu. Y que, al igual que el presidente Matt Anderson, sigamos adelante con fe, confianza y virtud, sirviendo con Cristo para ayudar a salvar a nuestra familia y a todos los hijos de nuestro Padre Celestial que estén a nuestro alcance. Les testifico que Jesús es el Cristo, que Él vive y nos ama, y que la obra del sacerdocio arónico es una parte sagrada e importante de su obra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos sido nutridos espiritualmente. El coro y la congregación cantarán el himno número 3, Ya regocijemos. Al concluir el himno, escucharemos al Elder Alan Packer, de los 70, tras lo cual hablará el Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien ha grabado su discurso en español. El coro después cantará uno de mis favoritos, Considerad los lirios. El coro y la congregación cantan.
Esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Thank you. Anderson, we extend our
Elder Anderson, quiero extender mis sentimientos en este su llamamiento, hermanos y hermanas. Las personas y las familias por todo el mundo afrontan desafíos por motivo de las condiciones actuales. A pesar de que considero que se vienen grandes desafíos, también sé que es una época maravillosa para estar vivo, en especial para la juventud. Veo a mis hijos y nietos que llevan vidas plenas y satisfactorias, aun cuando tienen desafíos, reveses y obstáculos que superar. Estos son los días en que las profecías se están cumpliendo. Vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es el tiempo para prepararse para el regreso del Salvador. Es también el tiempo para ocuparnos de nuestra propia salvación. Cuando los vientos soplan y las lluvias caen, soplan y caen sobre todos. Aquellos que han construido sus cimientos sobre la roca en vez de la arena, sobrevivirán las tormentas. A fin de edificar sobre la roca, es necesario desarrollar una profunda conversión espiritual al Evangelio de Jesucristo y saber cómo recibir inspiración. Debemos saber y saber que lo sabemos. Debemos permanecer espiritual y temporalmente independientes de todas las criaturas mundanas. Y para ello debemos entender que Dios el Padre es el Padre de nuestros espíritus y que Él nos ama, que Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador, y que el Espíritu Santo se comunica con nuestra mente y nuestro corazón. Así es como recibimos inspiración. Tenemos que aprender a reconocer y aplicar estas impresiones. Cuando era un jovencito de secundaria, una de mis pasiones era el fútbol americano. Tenía la posición de defensa central. El entrenador hacía trabajar duro al equipo para enseñarnos lo básico. Practicábamos hasta que las técnicas se convertían en algo natural y automático. Durante las jugadas contra nuestros rivales, tuve la experiencia que me ayudó a lo largo de los años. Estábamos en la defensa. Yo sabía quién era mi contrincante y al empezar a jugar, él se movió a mi derecha y la línea del ataque. Había mucho ruido y jugadores y espectadores. Yo reaccioné de acuerdo con lo que el entrenador nos había enseñado y seguí a mi oponente hasta la línea, sin saber si él tenía la pelota. Pero mi oponente, para mi sorpresa, sentí la pelota parcialmente en mis manos, pero lo más importante es que sentí la voz entre todo el ruido que decía, «Packer, derríbalo». Eso fue suficiente para hacerme reaccionar, de modo que lo derribé al instante, claro. Me he preguntado cómo escuché esa voz entre toda la algarabía de la gente. Durante las prácticas me había familiarizado con la voz del entrenador y había aprendido a confiar en ella y sabía que él enseñaba todas las cosas que daban resultado. Tenemos que familiarizarnos con las impresiones del Espíritu y necesitamos practicar y aplicar las enseñanzas del Evangelio hasta que se convierten en naturales. Esas impresiones llegan a ser el cimiento de nuestro testimonio, entonces nuestro testimonio nos mantendrá felices y a salvo en tiempos de dificultad. El Elder Oaks definió el testimonio de esta manera. Un testimonio del Evangelio es el testigo personal que el Espíritu Santo atestigua a nuestras almas que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos y que sabemos que lo son. En otra ocasión, el mismo Elder Oaks dijo, el testimonio es saber y sentir. La conversión requiere que hagamos y lleguemos a ser. Hay varias cosas que podemos hacer para lograr una profunda conversión y aprender a recibir inspiración divina. Primero, debemos tener el deseo. Alma dijo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que desean, ya sea para muerte o para vida, según la voluntad de ellos. A continuación, Alma nos desafió a experimentar con la palabra. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena. ¿Por qué empieza a ensanchar mi alma? Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. El siguiente paso es estudiar y aprender. Eso incluye el meditar, lo que amplía y profundiza nuestro entendimiento. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien. Podemos aprender cómo las respuestas vienen en forma de inspiración. Vienen como pensamientos y sentimientos a nuestra mente y a nuestro corazón. De vez en cuando las respuestas pueden llegar como un ardor en el pecho. Elías enseñó que la respuesta viene como un silbido apacible y delicado. El Señor mismo dijo, si está bien, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. El profeta José Smith nos dijo que para buscar las respuestas prestemos atención a los pensamientos y sentimientos que vienen a nuestra mente. Con el tiempo, aprenderemos a reconocerlos como impresiones. Y agregó, una persona puede beneficiarse si percibe la primera indicación del espíritu de revelación. Por ejemplo, cuando sientan que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas, de manera que, por atenderla, verán que se cumple el mismo día o poco después, es decir, se verifican las cosas que el Espíritu haya comunicado a su mente y así, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, podrán crecer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. El desarrollar esta capacidad nos ayuda a obtener testimonios y llegar a ser el medio por el cual se obtiene inspiración adicional en el futuro. A pesar de que los testimonios se pueden presentar como manifestaciones dramáticas, por lo general no es así. A veces las personas piensan que necesitan tener una experiencia como la visión de José Smith antes de obtener un testimonio. Si tenemos expectativas poco realistas de cómo, cuándo o dónde contesta Dios las oraciones, correremos el riesgo de no captar las respuestas que vienen como sentimientos y pensamientos apacibles y consoladores que la mayoría de las veces llegan después de orar, mientras hacemos otras cosas. Esas respuestas pueden ser igualmente convincentes y poderosas. Con el tiempo, recibiremos respuestas y aprenderemos cómo se recibe la inspiración. Eso es algo que cada persona aprende por sí misma. El paso siguiente, el pedir un testimonio de la verdad, abre la ventana de la inspiración. La oración es la forma más común y poderosa de invitar a la inspiración. El mero hecho de formular una pregunta, aunque sea en nuestra mente, comenzará a abrir ventanas. Las Escrituras enseñan, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús también nos enseñó a aplicar la doctrina en nuestra vida. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Con el tiempo, se recibirá un testimonio personal y lo sabremos, y sabremos que lo sabemos. Entonces seremos independientes de todas las otras cosas mundanas para que el poder del Espíritu Santo y por medio de él podamos conocer la verdad de todas las cosas, que son justas y para nuestro bien. Recibiremos fortaleza, consuelo y ayuda para tomar decisiones correctas y actuar con seguridad en tiempos difíciles. Este testimonio no se limita a los líderes, sino que está a disposición de todo hombre, mujer, joven e incluso de todo niño. El tener la capacidad de recibir inspiración personal será necesario en los días venideros. Cuando era joven aprendí que mi testimonio podría crecer si cumplía con mis responsabilidades del sacerdocio. Tenía el deseo de saber. Estudié y medité. Busqué respuestas y oré. Un día, mientras estaba sentado en la mesa sacramental como presbítero, lo sentí y lo supe. Esta es una época maravillosa para estar vivo. El Señor necesita de cada uno de nosotros. Este es nuestro día. Esta es nuestra hora. De uno de nuestros himnos favoritos leemos, «Levantaos, hombres, y agrego mujeres de Dios. Despojaos de vilezas. Dad corazón, alma, mente y fuerza y al Rey de Reyes servid. Doy testimonio de nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestros espíritus, de Jesucristo nuestro Redentor y Salvador, y del Espíritu Santo, por medio de quien recibimos guía divina. Doy testimonio de que personalmente podemos recibir inspiración, que reconozcamos la voz por la que podemos recibir esa inspiración. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos, a continuación escucharemos la voz del Elder Christofferson, quien previamente grabó su propio discurso en español.
El 15 de agosto de 2007 hubo un terremoto en el Perú que casi destruyó totalmente las ciudades costeras de Pisco y Chincha. Al igual que muchos otros líderes y miembros de la Iglesia, Wenceslao Conde, el presidente de la rama Balconcito de la Iglesia en Chincha, fue a ayudar de inmediato a aquellos cuyas casas habían sufrido daños. 4 días después del terremoto, el Elder Marcus B. Nash, de los 70, estaba en Chincha, ayudando a coordinar los esfuerzos de auxilio de la Iglesia, y conoció al presidente Conde. Mientras hablaban de la destrucción que había ocurrido y de lo que se estaba haciendo para ayudar a las víctimas, la esposa del presidente Conde se acercó con uno de sus hijos pequeños en brazos. El Elder Nash le preguntó a la hermana Conde cómo estaban los niños, y ella respondió con una sonrisa que, gracias a la bondad de Dios, todos estaban a salvo y bien. Él le preguntó por la casa de ellos. «Destruida», dijo ella, simplemente. «¿Y sus posesiones?», dijo él. «Todo quedó enterrado bajo los escombros de la casa», respondió la hermana Conde. «Sin embargo», indicó el Elder Nash, «usted está sonriendo». «Sí», dijo ella, «he orado y estoy en paz». Tenemos todo lo que necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a nuestros hijos y estamos sellados en el templo. Tenemos esta maravillosa iglesia y tenemos al Señor. Podemos volver a construir con la ayuda del Señor. Esa tierna demostración de fe y fortaleza espiritual se repite en la vida de los santos alrededor del mundo en diferentes entornos. Es una ilustración sencilla de un poder profundo que hoy en día se necesita mucho y será más y más crucial en los días por venir. Necesitamos cristianos firmes, que perseveren en las dificultades, que mantengan la esperanza en medio de la tragedia, que puedan dar ánimo a los demás mediante su ejemplo y compasión, y que superen las tentaciones sin cesar. Necesitamos cristianos firmes que, mediante su fe, lleven a cabo grandes cosas y que defiendan la verdad de Cristo en contra del relativismo moral y del ateísmo militante. ¿Cuál es la fuente de ese poder moral y espiritual? ¿Y cómo se obtiene? La fuente es Dios. Obtenemos ese poder mediante los convenios que hacemos con Él. Un convenio es un acuerdo entre Dios y el hombre, en el que Dios establece las condiciones. En estos acuerdos divinos, Dios se compromete a sostenernos, a santificarnos y exaltarnos, a cambio de nuestro compromiso de servirle y de guardar sus mandamientos. Concertamos un convenio mediante las ordenanzas del sacerdocio, que son rituales sagrados que Dios ha ordenado para que manifestemos nuestro compromiso. Por ejemplo, nuestro convenio básico, en el cual afirmamos por primera vez nuestro deseo de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, se confirma mediante el bautismo. Este se lleva a cabo individualmente y por nombre. Por medio de esa ordenanza somos parte del pueblo del convenio del Señor y herederos del reino celestial de Dios. Otras ordenanzas sagradas se llevan a cabo en los templos que se construyen precisamente para ese fin. Si somos fieles a los convenios que allí hacemos, llegamos a ser herederos no solo del reino celestial, sino de la exaltación, la gloria más alta dentro del reino celestial, y obtenemos las opciones divinas que Dios pueda dar. En las Escrituras se habla de un nuevo y sempiterno convenio. El nuevo y sempiterno convenio es el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, las doctrinas y los mandamientos del Evangelio constituyen la esencia de un convenio perpetuo entre Dios y el hombre, que se establece nuevamente en cada dispensación. Si expresáramos el nuevo y sempiterno convenio en una sola frase, sería esta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús explicó lo que significa creer en él, y dijo: y este es el mandamiento, o en otras palabras, este es el convenio. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. ¿Cómo es que el hacer convenios con el Señor y guardarlos nos da el poder de sonreír en medio de las dificultades, de convertir la tribulación en triunfo, de estar anhelosamente consagrados a una causa buena y efectuar mucha justicia? Primero, al vivir en obediencia a los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo, recibimos un caudal continuo de bendiciones que Dios nos promete al hacer convenio con nosotros. Esas bendiciones nos dan los medios que necesitamos para actuar y no simplemente que se actúe sobre nosotros a lo largo de la vida. Por ejemplo, los mandamientos del Señor en la palabra de sabiduría en cuanto al cuidado de nuestro cuerpo físico nos bendicen, ante todo, con sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Además, conducen a una vida por lo general más sana y a permanecer libres de adicciones destructivas. La obediencia nos da mayor control sobre nuestra vida, mayor capacidad para ir y venir, para trabajar y crear. Desde luego, la edad, los accidentes y las enfermedades inevitablemente nos afectan. Pero aún así, la obediencia a esta ley del Evangelio aumenta nuestra capacidad de afrontar esos desafíos. En el sendero del Evangelio encontramos un suministro constante de dones y de ayuda. La caridad nunca deja de ser. El amor engendra amor, la compasión engendra compasión. La virtud engendra virtud, la dedicación engendra lealtad, el servicio engendra regocijo. Somos parte del pueblo del convenio, una comunidad de santos que se alienta, se apoya y se ministra el uno al otro. Como lo explicó Nefi: y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica. Todo esto no significa que la vida dentro del convenio se halla libre de desafíos, ni que el alma obediente debe sorprenderse si su paz se ve interrumpida por la desilusión o incluso por una catástrofe. Si piensas que la rectitud personal debe librarnos de toda aflicción o sufrimiento, quizás deban tener una charla con Job. Esto nos lleva a una segunda manera en la que nuestros convenios nos dan fortaleza. Producen la fe necesaria para perseverar y para hacer todo lo que el Señor considere necesario. Nuestro deseo de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y guardar sus mandamientos requiere cierto grado de fe, pero al honrar nuestros convenios la fe aumenta. En primer lugar, se ven los frutos prometidos de la obediencia, lo cual confirma nuestra fe. En segundo lugar, el Espíritu nos comunica la complacencia de Dios y nos sentimos seguros de su ayuda y bendición continua. Tercero, pase lo que pase, podemos enfrentar la vida con esperanza y serenidad al saber que al final tendremos éxito, porque tenemos la promesa que Dios nos hizo a nosotros personalmente por nombre, y sabemos que Él no puede mentir. Los primeros líderes de la iglesia en esta dispensación confirmaron que el adherirse al sendero del convenio proporciona la tranquilidad que necesitamos en momentos de pruebas. Fue el conocimiento de que su curso de vida estaba en afinidad con la voluntad de Dios lo que permitió a los primeros santos sobrellevar todas sus aflicciones y persecución, y soportar con buen ánimo no solo la ruina de sus bienes y el desperdicio de su sustancia, sino también la muerte en sus formas más horrendas, sabiendo, no solo creyendo, que cuando esta morada terrestre, su tabernáculo, se deshiciese, tendrían de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Indicaron además que al ofrecer cualquier sacrificio que Dios requiera de nosotros, obtenemos el testimonio del Espíritu de que nuestro curso es el correcto y es agradable a Dios. Con ese conocimiento nuestra fe llega a ser infinita, teniendo la seguridad de que Dios, a su debido tiempo, revertirá toda aflicción para nuestro bien. Algunos de ustedes los ha sostenido la fe al soportar el dedo de escarnio, que los señala desde el edificio grande y espacioso, exclamando, ¡qué vergüenza! Y han permanecido firmes con Pedro y los antiguos apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. El Señor le dijo a la iglesia, de cierto os digo que todos los que de entre ellos están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí, porque yo el Señor los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras, que produce mucho fruto precioso. El apóstol Pablo comprendió que quien concierta un convenio con Dios recibe la fe para afrontar las pruebas y adquiere mayor fe por medio de ellas. De su propio aguijón en la carne, él dijo, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hemos analizado primero las bendiciones y segundo el legado de fe que Dios concede a los que guardan los convenios hechos con Él. Un último aspecto de fortaleza que proviene de los convenios que mencionaré es el otorgamiento de poder divino. Al hacer convenio con Él, nuestro Padre Celestial puede dejar que su influencia divina, el poder de la divinidad, fluya hacia nuestra vida. Él puede hacer eso porque al participar en las ordenanzas del sacerdocio, ejercemos nuestro albedrío y elegimos recibirlo. Nuestra participación en esas ordenanzas también demuestra que estamos preparados para aceptar la responsabilidad adicional que viene con más luz y poder espiritual. En todas las ordenanzas, en especial las del templo, somos investidos con poder de lo alto. Este poder de la divinidad viene por medio de la persona e influencia del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es parte del nuevo y sempiterno convenio, que es una parte esencial de nuestro bautismo, el bautismo del Espíritu. Es el mensajero de gracia mediante el cual se aplica la sangre de Cristo para redimir nuestros pecados y santificarnos. Es el don mediante el cual Adán fue vivificado en el hombre interior. Fue por medio del Espíritu Santo que los apóstoles antiguos soportaron todo lo que sufrieron, y por medio de las llaves del sacerdocio que poseían, llevaron el Evangelio al mundo que se conocía en esa época. Cuando hemos concertado convenios divinos, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y nuestro compañero. Los dones del Espíritu Santo son testimonio, fe, conocimiento, sabiduría, revelaciones, milagros, sanidad y caridad, para mencionar algunos. Es el Espíritu Santo que confirma tus palabras cuando tú enseñas y testificas. Es el Espíritu Santo que al hablar en situaciones hostiles, pone en tu corazón las palabras que debes decir y cumple la promesa del Señor de que no seréis confundidos delante de los hombres. Es el Espíritu Santo que te revela la manera de superar el siguiente y aparentemente insalvable obstáculo. Es mediante el Espíritu Santo dentro de ti que los demás sientan el amor puro de Cristo y reciben la fortaleza para seguir adelante. También es el Espíritu Santo en su carácter de Espíritu Santo de la promesa que confirme la validez y eficacia de tus convenios y sella sobre ti las promesas de Dios. Los convenios divinos producen cristianos fuertes. Te exhorto a que seas merecedor y recibas todas las ordenanzas del sacerdocio que puedas, y luego cumplas fielmente las promesas que hiciste bajo convenio. En momentos de angustia, deja que tus convenios sean lo más importante y obedece con exactitud. Entonces puedes pedir con fe, sin dudar en nada, según tus necesidades, y Dios responderá. Él te sostendrá al trabajar y velar. En su propio tiempo y manera, Él te extenderá su mano y te dirá, heme aquí. Testifico que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se encuentra la autoridad del sacerdocio para administrar las ordenanzas mediante las cuales podemos concertar convenios obligatorios con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Santo Hijo. Testifico que Dios cumplirá sus promesas para ti, si honras los convenios que has hecho con Él. Él te bendecirá en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Él fortalecerá y consumará tu fe. Él te colmará mediante el Espíritu Santo de poder divino. Ruego que siempre tengas su Espíritu contigo para que te guíe y libre de toda privación, ansiedad y aflicción. Oro para que, por medio de tus convenios, llegues a ser un poderoso instrumento de bien en las manos de Él, que es nuestro Señor y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al elder Christopherson, quien previamente grabó su propio discurso en español.
Oh, they
Agradecemos al coro del tabernáculo y a sus directores y organistas la hermosa música que nos han ofrecido esta mañana. El último discursante de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después del presidente Eyring, el coro cantará Vive mi Señor. El Elder William W. Parmley de los 70 ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso hasta las 2 de la tarde. Presidente Eyring.
As have others, I
como otros lo han hecho, también le extiendo al Elder Anderson una bienvenida cálida a su nuevo llamamiento y le aseguro que he tenido un testimonio de que es llamado por Dios y que va a necesitar esa seguridad en los días próximos. Mis amados hermanos y hermanas, esta oportunidad de hablarles es un privilegio grande y sagrado. Ruego que mis palabras sean beneficiosas y que les den ánimo. Con todas las diferencias que pueda haber entre nosotros, tenemos por lo menos una dificultad en común. Todos debemos enfrentar la adversidad. Habrá periodos, a veces largos, en que nuestra vida parece deslizarse fácilmente. Pero por nuestra condición de seres humanos, es natural que lo agradable dé paso a la aflicción, que los tiempos de buena salud lleguen a su fin y que sobrevenga el infortunio. Particularmente si los tiempos cómodos se han extendido, el advenimiento del sufrimiento o la pérdida de seguridad económica pueden traer consigo temor y a veces aún enojo. El enojo proviene, al menos en parte, de un sentido de que lo que sucede no es justo. La buena salud y la serena sensación de estar a salvo podrían parecer algo merecido y natural. Pero cuando desaparecen, puede sobrevenir un sentimiento de injusticia. Incluso un hombre valeroso a quien conocí lloraba por el sufrimiento físico que tenía y exclamó a los que le dieron una bendición, «Siempre he tratado de ser bueno. ¿Por qué me ha pasado esto?». Esa angustia por tener una respuesta al «¿Por qué me ha pasado esto?» se hace más dolorosa cuando los que sufren son nuestros seres amados. Y es especialmente difícil de aceptar si los afligidos nos parecen ser intachables. Entonces, el pesar puede sacudir nuestra fe en la realidad de un Dios amoroso y omnipotente. Algunos hemos visto cómo ha afectado esa duda a toda una generación en tiempos de guerra o de escasez. Y la duda crece y se extiende hasta que hay quienes se apartan de Dios, acusándolo de ser indiferente o cruel. Y si no se refrenan, esos sentimientos conducen a la pérdida de la fe, incluso en la existencia misma de Dios. Mi propósito hoy es asegurarles que nuestro Padre Celestial y el Salvador viven y que aman a toda la humanidad. La misma oportunidad que tenemos de enfrentar la adversidad y la aflicción es parte de la evidencia de su amor infinito. Dios nos dio el don de vivir en la mortalidad a fin de que nos preparáramos para recibir el más grande de todos sus dones, que es la vida eterna. Entonces, nuestro espíritu cambiará y seremos capaces de querer lo que Dios quiera, de pensar como Él piense y así estar preparados para que se nos confíe una posteridad para poder enseñarle y guiarle en medio de las pruebas para que merezcan vivir por siempre en la vida eterna. Es obvio que para tener ese don y recibir esa responsabilidad, debemos tomar decisiones correctas, que son difíciles para que logren transformarnos. Al tener esas vivencias penosas y probatorias en la tierra, se nos prepara para confiarnos ese gran cometido. Y solo podemos recibir esa educación si estamos sujetos a pruebas mientras servimos a Dios y a nuestros semejantes en su nombre. En ese proceso educativo experimentamos infortunio y felicidad, enfermedad y salud, la tristeza que proviene del pecar y el gozo de ser perdonados. El perdón proviene únicamente por medio de la expiación infinita del Salvador, que Él forjó, pasando un dolor que nosotros no podríamos soportar y que solo vagamente podemos imaginar. Cuando en medio de la aflicción debemos esperar el alivio prometido por el Salvador, nos confortará el hecho de que Él sabe, por experiencia propia, cómo sanarnos y auxiliarnos. El Libro de Mormón nos ofrece la certeza de su potestad para consolar. Y la fe en esa verdad nos dará paciencia mientras oramos, trabajamos y esperamos su ayuda. Él habría podido saber sencillamente por revelación cómo socorrernos, pero optó por aprender mediante su propia experiencia. Esto es lo que dice Alma. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará Él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Aun cuando sepan que en verdad el Señor tiene la capacidad y la bondad de liberarlos en sus tribulaciones, éstas igual pueden poner a prueba su valor y fortaleza para soportarlas. El profeta José Smith exclamó angustiado en el calabozo, «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos». La respuesta del Señor me ha ayudado a mí y nos animará a todos en tiempos tenebrosos. Y aquí dice, «Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. No eres aún como Job. No contienden en contra de ti y tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job. He visto cómo surgen fe y valor de un testimonio de que es verdad que se nos está preparando para la vida eterna. El Señor rescatará a sus discípulos fieles, y el discípulo que acepte una prueba como una invitación para progresar y, por lo tanto, merecer la vida eterna, encontrará paz en medio de sus luchas. Hace poco hablé con un padre joven que perdió su trabajo en la reciente crisis económica. y sabe que hay cientos de miles de personas que tienen exactamente las mismas aptitudes que él y están desesperados buscando trabajo para mantener a su familia. Su tranquila confianza me hizo preguntarle qué había hecho para sentirse tan seguro de que iba a encontrar la forma de mantenerla. Me contestó que estaba examinando su vida para cerciorarse de haber hecho todo lo posible por ser digno de la ayuda del Señor. Era obvio que su necesidad y su fe en Jesucristo lo conducían a ser obediente a los mandamientos de Dios cuando es duro hacerlo. Me dijo que había reconocido esa oportunidad de examinarse mientras él y su esposa leían en Alma, donde dice que el Señor preparó a un pueblo para el Evangelio por medio de la adversidad. Recordarán el momento en que Alma se volvió hacia el hombre que dirigía un grupo y le dijo que los perseguían y los rechazaban a causa de su pobreza. Y el registro dice, y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado y que se hallaban preparados para oír la palabra. Por tanto, no dijo más a la otra multitud, sino que extendió su mano y clamó a los que veía, aquellos que en verdad estaban arrepentidos, y les dijo, veo que sois mansos de corazón, y si es así, bendito sois. La Escritura continúa elogiando a los que nos preparamos para la adversidad en los tiempos prósperos. Muchos de ustedes tuvieron la fe para intentar merecer la ayuda que ahora necesitan antes de que llegara la crisis. Alma continúa. Sí. El que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido mucho más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. El joven de quien les hablaba había hecho algo más que guardar comida y ahorrar un poco para las dificultades que los profetas vivientes habían anunciado. Comenzó por preparar el corazón para ser digno de la ayuda del Señor, que sabía que iba a necesitar en un futuro cercano. El día en que él perdió el empleo, cuando le pregunté a la esposa si estaba preocupada, me dijo con voz alegre, no, acabamos de salir de la oficina del obispo. Nosotros pagamos un diezmo íntegro. Todavía no sabemos lo que va a pasar, pero yo me sentí tan seguro como ellos. La situación mejorará. La tragedia no fue desafío para su fe, sino que la puso a prueba y la fortaleció. Y el sentimiento de paz que el Señor ha prometido ya les ha llegado en medio de la tormenta. Con seguridad habrá otros milagros. A fin de fortalecer y purificar a las personas, el Señor siempre adapta el auxilio a lo que éstas necesiten. Muchas veces la ayuda llegará en forma de inspiración para hacer algo que sea particularmente difícil para la persona necesitada. Una de las grandes pruebas de la vida es perder por la muerte al marido o a la esposa a quien se ama. El presidente Hinckley describió su dolor al no tener más a la hermana Hinckley a su lado. El Señor sabe del vacío de los que quedan separados de un ser querido por la muerte. Por su experiencia terrenal, conoce el dolor de las viudas y sus necesidades. En medio del tormento de la cruz, pidió a un apóstol amado que cuidara a su madre viuda, que estaba a punto de perder a un hijo. Él ahora siente el pesar de los hombres que pierden a la esposa y el pesar de las mujeres que quedan solas por la muerte del marido. La mayoría de nosotros conoce viudas que necesitan atención. Lo que me conmueve es haber sabido de una, ya mayor, a quien yo pensaba visitar otra vez, que cuando tuviera el tiempo pensé, que tuvo la inspiración de ir a ver a una viuda más joven para consolarla. Una hermana viuda que necesitaba consuelo fue enviada para consolar a otra. El Señor ayudó y bendijo a dos viudas al inspirarlas para animarse la una a la otra. De ese modo, prestó auxilio a las dos. El Señor envió su ayuda en la misma forma a los humildes y pobres de los que se habla en Alma 34, que habían respondido a la enseñanza y al testimonio de sus siervos. Después de arrepentirse y convertirse, seguían siendo pobres, pero Él los envió a hacer por otros lo que tal vez razonablemente pensaran que no podían y lo que ellos mismos necesitaban. Tenían que dar a los demás lo que quizás anhelaban que Él les diera. Por medio de su siervo, el Señor dio a aquellos conversos pobres esta dura tarea y estricta norma. Sí, después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Es posible que parezca que es pedir demasiado a personas que tienen grandes necesidades. Sin embargo, conozco a un joven que fue inspirado para hacer precisamente eso cuando hacía poco que se había casado. Él y la esposa tenían apenas para sobrevivir con una entrada muy pequeña, pero él conoció a otro matrimonio más pobre. Y para sorpresa de su esposa, les prestó ayuda de sus escasos ingresos. Mientras todavía eran pobres, ellos recibieron una prometida bendición de paz. Después, la prosperidad que alcanzaron sobrepasaba sus más acariciados sueños, y todavía continúan la norma de socorrer al necesitado, a quien tenga menos o esté en aflicción. Y hay todavía otra prueba que, si se soporta bien, traerá bendiciones en esta vida y bendiciones eternas. La edad y la mala salud pueden probar a los más fuertes entre nosotros. Un amigo mío era nuestro obispo cuando mis hijas todavía vivían en casa. Ellas nos contaban lo que sentían cuando él daba su sencillo testimonio alrededor de una fogata en las montañas. Las amaba y ellas lo sabían. Después lo relevaron. Ya había sido obispo anteriormente en otra estaca. Mis conocidos de aquel antiguo barrio lo recuerdan igual que mis hijas. Yo lo visitaba de cuando en cuando en su hogar para demostrarle mi gratitud y darle bendiciones del sacerdocio. Poco a poco su salud empezó a declinar. No recuerdo todas las dolencias que sufrió. Le hicieron cirugía y tenía constante dolor. Cada vez que lo visitaba para consolarlo, él invertía los papeles. Siempre era yo quien salía reconfortado. Los problemas de la espalda y de las piernas lo forzaban a usar un bastón para caminar, pero ahí estaba en la iglesia sentado cerca de la puerta de entrada para saludar con una sonrisa a los que llegaban. Nunca olvidaré el asombro y la admiración que sentí un día cuando, al abrir la puerta, lo vi venir por la entrada de la cochera. Era el día que los basureros recogían la basura. Y por la mañana yo había sacado los recipientes que tienen ruedas. Y ahí estaba él arrastrando con una mano el recipiente de basura en la subida, mientras que con la otra se apoyaba en el bastón para equilibrarse. Estaba ayudándome cuando era él quien necesitaba más ayuda que yo. Y lo hacía con una sonrisa y sin que se le hubiera pedido. Lo visité también cuando él al fin necesitó el cuidado de enfermeras y médicos. Estaba en una cama de hospital, todavía con dolores y todavía sonriendo. La esposa me llamó para decirme que estaba cada vez más débil. Mi hijo y yo le dimos una bendición del sacerdocio mientras yacía conectado a un sinfín de tubos. Yo sellé la bendición con la promesa de que tendría tiempo y fuerzas para hacer todo lo que Dios le tenía reservado en esta vida y para pasar toda prueba. Cuando me aparté de la cama para irme, él extendió la mano y tomó una de las mías. Me sorprendió la fuerza de su apretón y la firmeza de su voz al decirme: voy a estar bien. Me fui, pensando que volvería a verlo pronto. Pero en menos de un día recibí la llamada telefónica. Había partido para el lugar glorioso donde iba a ver al Salvador, que es su juez perfecto y será el nuestro. Al hablar en su funeral, pensé en estas palabras de Pablo cuando supo que iría a ese lugar a donde se fue mi vecino y amigo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tengo la seguridad que mi vecino pasó bien su prueba y enfrentará su juicio con una gozosa sonrisa. Les doy mi testimonio de que Dios, el Padre, vive. Él estableció para cada uno de nosotros un curso para pulirnos y perfeccionarnos a fin de estar con Él. Testifico que el Salvador vive. Su expiación hace posible que nos purifiquemos al guardar sus mandamientos y los convenios sagrados que hacemos. Y sé por experiencia propia que Él nos dará fuerzas para elevarnos por encima de toda tribulación. El presidente Monson es el profeta del Señor. Él posee todas las llaves del sacerdocio. Esta es la verdadera iglesia del Señor, en la cual estamos apoyándonos unos a otros. Y somos bendecidos por socorrer a los compañeros de infortunio que Él ponga en nuestro camino. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Querido Padre Celestial, hacemos una pausa al terminar esta sesión de la conferencia para expresar nuestra gratitud por el consejo que hemos recibido de los profetas, de los apóstoles y de otros oficiales de la Iglesia. Estamos agradecidos por la hermosa música. La oración y la música nos ayudará a edificarnos en esta conferencia. Rogamos, Padre, para que seamos inspirados por las cosas que se han dicho. Estamos muy agradecidos por el sacrificio expiatorio de tu Hijo, agradecidos por la restauración del Evangelio, del sacerdocio y de las ordenanzas salvadoras. Ayúdanos a compartir este mensaje con todos. Y ahora rogamos tu bendición en esta sesión de la conferencia para que regresemos renovados en la tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se brindó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.